Si supieran ustedes lo que era estar ante Valerie, derritiéndose ante sus atributos femeninos en la barra de un bar, cuando discretamente le picaba el ojo a algún hombre de negocios en busca de un poco de distracción. Valerie los sentía como un carnívoro siente a su presa. Les leía la mente con sus inquietudes, sus ansias de escaparse de esta realidad. Les tendía una carnada, sus bellos y rojos labios de anzuelo, que remataba con sus voluptuosas formas, rindiendo la resistencia de los más serios personajes de París. Eso, por lo menos, hasta que en 1984, una serie de extraños eventos comenzaran a suceder en los alrededores del Distrito 17 en la capital francesa, más precisamente el 16 de diciembre de ese mismo año. En la mañana, la policía judicial llegó al número 12 de la calle Marguerite, donde un evento atroz acababa de ocurrir. Laurent Zarade, soltero de 29 años, miembro de una familia riquísima de París, yacía inerte en su apartamento. La primera persona que notó su ausencia fue su hermano, que después de obligar a la conserje a dejarle abrir la puerta, se encontró con una escena espeluznante. Amarrado de pies y manos, Laurent se encontraba tendido en su cama inánime desde la noche anterior. Las marcas de golpes y torturas lo decían absolutamente todo, pero faltaba el arma, un cortapapel de 12 centímetros de largo. Todos se preguntaban si se trataba de una venganza, tal vez, porque la hermana de la víctima era la abogada que llevaba el peligroso y pesado caso de Maurice Joffaut, un peluquero famosísimo vinculado con la crema innata de la de Lampa de la capital. La puerta de la entrada estaba intacta, ningún vidrio roto. El joven Zagat le habían abierto la puerta y o él más bien había abierto la puerta a sus verdugos, lo que llevó a los detectives a concluir que la víctima conocía a sus asesinos. Sin embargo, ningún rastro de robo, solo faltaba el cortapapel del escritorio y lo que es más curioso, 10 días antes, otro asesinato similar había ocurrido en las inmediaciones. Esta vez fue el turno de Gérard Leledier, un abogado y soltero también, un tipo de asesinato que las autoridades describieron como un verdadero baño de sangre, una ejecución sumaria, y ya saben ustedes que un policía sabe lo que eso significa. Fue el hijo de Leledier que dio la señal de alarma a las autoridades cuando constató que su padre había olvidado recogerlo en el colegio. Al enterarse, el rector hizo una llamada a la oficina del abogado y se descubrió el triste acontecimiento. Al hombre lo encontraron arrojado sobre su alfombra cubierta de sangre, atado, torturado, apuñalado. Al igual que en el otro caso, no le robaron absolutamente nada y el apartamento estaba en un orden impecable. Las autoridades no sabían cuál era la razón de semejante desbandada de violencia. Era una pregunta que había que resolver. ¿Sería alguna información comprometedora? Tal vez una venganza en la que estuvieran relacionados estos dos asesinatos. Fue al comparar realmente la vida de ambos hombres que el asunto comenzó a aclararse. Los dos frecuentaban los mismos restaurantes, iban a los mismos bares de moda y pronto encontraron una información clave. La noche en la que cada uno de los asesinatos se perpetró, se veía que en la agenda de ambos abogados había escrito el nombre de una tal Valerie. Cierto, Valerís hay muchas en esta ciudad, pero Valerí con el mismo número de teléfono supongo que más bien hay pocas. Al día siguiente, la policía hizo una redada espectacular y capturaron a Valerí en su lugar de trabajo cuando se dieron cuenta que se trataba de una joven de 19 años, muy a la moda y absolutamente despampanante. Una rubia entre la juventud que rozaba la adultez y la adultez aún cubierta de niñez. La joven intentó por todos los medios seducir a los investigadores, les lanzaba dardos tentadores a la espera de hacer ceder sus instintos de sabueso, pero nada daba resultado. La Policía Nacional se portaba a la altura de los acontecimientos. Al mismo tiempo, decidieron hacer una pesquisa en la casa de la sospechosa, que vivía con otros dos hombres, y descubrieron una cantidad ilimitada de joyas marca Cartier y de dinero en efectivo. Ante las pruebas que le mostró la policía, Valerie rompió en llanto diciendo ser la víctima de sus dos amigos. Ella solo tenía el sueño de volverse modelo, lo que sus amigos habían aprovechado para usarla de señuelo para cometer sus crímenes. Ella se encargaba de seducir a los ricos empresarios de la capital. Se dejaba invitar con su gran ingenuidad a las casas de estos empresarios, y cuando se descuidaban, tras unas varias copas de vino, le abría la puerta a sus secuaces, que ataban al personaje, lo torturaban durante unas horas para robar el dinero y se iban dejándolo en un estado que dependía de la amable cooperación de la víctima. Valerie comenzaba a desesperar a los detectives con sus amagues de ingenuidad, diciendo que ella solamente abría la puerta y salía despavorida del susto, rezando por la vida de sus efímeros amantes. Pronto se supo que su manera de rezar era más bien curiosa, pues mientras en un cuarto los pobres abogados gritaban de dolor, diciendo sus códigos bancarios entre gemidos y desmayos, Valerie se arrodillaba en la sala no solo a orar, sino a devorar la mitad del mercado de las víctimas, pues parece ser que las ansias despertaban en ella un apetito voraz. Supondrán ustedes que su nivel de meditación era tan profundo que los golpes de sus amigos no le perturbaban su estado de ánimo. Al final, la bella Valerie fue condenada a cadena perpetua con 17 años inconmutables. Tras sus largos años de buena conducta carcelaria, dicen que tras su liberación se casó, tuvo un hijo, se fue al extranjero y se dedicó, esta vez sí, a su nueva fe, a rezar por el alma de sus víctimas.